Esta es Blue, más que radio.
Mañana de sol en Bogotá, mañana de operación normal, afortunadamente, en los aeropuertos de Colombia. Van a escuchar ustedes la explicación oficial del gobierno de qué fue lo que sucedió en estas últimas confusas 24 horas. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
Bien, ministro, ¿usted cómo va?
Bien, bien, ahí trabajando mucho como los horas.
Lo sé, lo entiendo perfectamente. Ministro, le estoy informando esta mañana a los oyentes de Blue Radio en todo el país, ya la operación aérea se está normalizando. ¿Qué información tiene usted, ministro?
Pues mira, nosotros desde el principio tuvimos la certeza de que teníamos operación normal, que el combustible estaba produciéndose disponible. Llevamos más de una semana de trabajo permanente con todas las entidades y durante este fin de semana, especialmente el domingo, al encontrar que aún no cuadraban las cuentas con especialmente las comercializadoras, activamos un PMU y lo que encontramos es que el combustible estaba en las tuberías produciéndose en los sitios de abastecimiento, pero lo que encontramos es que posiblemente había un problema en la cadena de suministro o en la logística de las comercializadoras. Por eso activamos ese PMU y en las últimas 24 horas, pues eso fue lo que sucedió. Las comercializadoras pues entendieron que ya todo se venía produciendo y las aerolíneas, al recibir ayer, como todos conocemos, el anuncio de parte de sus empresas comercializadoras de que el producto estaba disponible, que no teníamos ninguna restricción de abastecimiento, pues como lo señalamos desde el principio, se generó la normalidad en las operaciones aéreas del país.
Ministro, si había combustibles y estaba en los tubos, como dice usted, ¿por qué Ecopetrol anuncia la importación de 100.000 barriles de combustible?
Sí, pues para comenzar desde el principio, primer tema, falla la refinería de Cartagena, Reficar, con toda la historia que tiene Reficar y que el país recuerda, duele, reconoce, una refinería que es nueva y que tiene una falla eléctrica que ya ha generado de parte del gobierno una investigación sobre todo lo que esto implica, una refinería nueva que falla por energía eléctrica, un buje en la conexión de las barras de energía eléctrica de las cuales llega todo el fluido, falla totalmente la refinería, hay un parón de producción y eso genera que rápidamente Ecopetrol haga todo el trabajo de ponerla otra vez en operación. Tardaron unos 3 días y obviamente esos 3 días generan un retraso en todo el flujo de combustible. Esa tarea de poner nuevamente a punto la refinería, después de esos 3 días, va aumentando su producción y ha llegado, como se mencionaba ayer, al 96%. Entre tanto, ¿qué ocurre? Pues que en los sitios donde está almacenado el combustible, en boca de tubería, se va consumiendo el combustible que está almacenado y si bien ya recuperamos toda la producción, pues esa importación debe de ser es para recuperar los inventarios y tener entonces normalizado todo el sistema de abastecimiento, no solo el flujo de combustible, sino también el que se requiere esté almacenado en todos los aeropuertos y en todos los sitios dispuestos para ello.
Pero ministro, entonces el problema eléctrico, el problema de Reficar, que fue hace cuánto, hace ya 10 días...
fue el 16 de agosto.
Hoy es 27, hace 10 días, 11 días. ¿Ese problema, ministro, sí tuvo que ver con el desabastecimiento de combustible para los aviones?
Nosotros desde el comienzo dijimos no hay problema de abastecimiento porque contábamos con los días de almacenamiento, con el stock necesario para que estuvieran cubiertos esos días. Eso fue lo que nosotros desde el principio señalamos. No hay por qué tener un problema de abastecimiento porque precisamente en los mecanismos de almacenamiento, en las tuberías y en el flujo que va viajando por el sistema de producción y almacenamiento teníamos un margen de unos 5 días. De eso depende cada uno de los sitios de cuánta capacidad tienen de almacenamiento, pero desde el principio dijimos no tiene que tener un impacto en el abastecimiento.
Pero ministro, ¿sí hubo o no hubo, me perdona la pregunta, porque el presidente pone un trino anoche diciendo el fallo de Reficar no tiene que ver con el desabastecimiento actual de combustible? Es decir, suponiendo que eso quiere decir sí había desabastecimiento de combustible.
Es lo que te estoy señalando. El día de ayer, al confirmar, y el domingo que tuvimos sesión de trabajo, lo que logramos concretar, confirmar, es que lo que se estaba produciendo y los anuncios de algunas de las comercializadoras sobre desabastecimiento no tenía nada que ver con la falla de Reficar porque ya se había solucionado hasta el 96%. Así que lo que señala el presidente es eso. El día de ayer no había ninguna excusa para señalar que había desabastecimiento porque la producción se recuperó al 96%, y lo que encontramos es que posiblemente podría haber un problema de logística en el suministro de cada una de las comercializadoras, y eso fue lo que anunciamos en la rueda de prensa, las investigaciones, la verificación, la inspección en cada uno de los sitios de almacenamiento para ver qué era lo que estaba ocurriendo ya allí en la logística y en la cadena de suministro.
Ministro, problema de logística y en la cadena de suministro quiere decir la culpa de lo que pasó ayer y antier en el sistema aéreo es de los distribuidores de Terpel y compañía.
Yo no creo que se trate de culpar, como ustedes lo vieron, todos estuvimos trabajando de las empresas de aviación, el gremio de la aviación, aeronáutica.
Es el presidente Petro el que mencionó a Terpel, no yo.
Sí, pues yo no estoy diciendo que sea culpa, es precisamente lo que hemos solicitado que se investigue, porque como él también lo señala en otro trino, como con una carta, pues se puede generar semejante pánico, y eso sí requiere una investigación para verificar cuáles son las responsabilidades. Puedo darles una cifra: si Ecopetrol estaba entregando combustible al 96%, porque algunas empresas señalaban que tenían restricción al 85%, ¿dónde sí queda el 11%?
Ese fue el comunicado de Terpel. Terpel fue la empresa, digo, con nombre propio, que dijo que solamente estaba entregando el 85%, no el 90 y pico.
Sí, y eso es lo que entonces es probable que en la cadena de suministro esté quedando algo, que tengamos alguna dificultad. El transporte, algún transporte de combustible se hace vía tuberías, otra se hace vía carro tanques, y eso fue lo que entramos a verificar, porque ya no es un problema de producción que se recuperó como les he señalado, y entonces empezamos a verificar en la cadena de suministro qué es lo que puede estar ocurriendo. Ministro, eso es lo que estamos investigando.
Y si había combustible y se quedó en las tuberías y es un problema de la cadena de suministro, ¿por qué es la primera vez que pasa? ¿Usted tiene alguna teoría?
No, pues yo la verdad he solicitado precisamente en reunión ayer con la Aeronáutica Civil, con la ministra de Transporte, que estos hechos deben garantizar también aprendizajes y una investigación de qué es lo que ha ocurrido para que el país esté preparado a cualquier tipo de contingencia, tanto en lo que ocurrió en Reficar, lo que ocurre en la operación y en las cadenas de suministro, que siempre deben de estar garantizadas. Cada uno de los aeropuertos tiene un almacenamiento, hay que verificar si ese almacenamiento se está cumpliendo, los tiempos y los contratos que tienen las comercializadoras, y todo eso, pues ya una vez normalizado la operación aeroportuaria del país, será materia de investigación y por supuesto pues de mejora.
Sí. Ministro, ¿ustedes han podido hablar con Terpel? Porque ayer hasta las 4:30, 5 de la tarde, la situación seguía siendo bastante difícil, pero luego de la carta del presidente, luego de las advertencias que hace la Aerocivil, Terpel envía una nueva comunicación a Avianca y a LATAM diciendo, no, se ha normalizado el suministro, podemos entregarles a ustedes lo que necesitan para movilizar los aviones. ¿Ellos les han dado alguna explicación de lo que pasó en estas últimas horas?
Nosotros hemos hablado permanentemente con Terpel desde que ocurrieron los hechos. Llevamos 11 días reuniéndonos con Terpel a través de los equipos, en nuestro caso de la Dirección de Hidrocarburos. Y nosotros ayer y el domingo, que tuvimos tres reuniones durante todo el día, la última de ellas terminó a la medianoche, lo que hicimos fue explicarle a Terpel todo el tiempo que el combustible estaba garantizado y que ellos no tenían por qué tener ningún problema de distribución. Creo que después de todas esas reuniones, Terpel se aseguró, comprendió, discutió, analizó y supongo por eso toma la decisión de emitir ya el comunicado y darle tranquilidad a las aerolíneas.
Mire, porque entre otras cosas, lo que ayer les dice en la tarde Terpel a las aerolíneas es que ya se ha normalizado la situación por parte de Ecopetrol. Es decir, Terpel dice que Ecopetrol puso en marcha un plan de contingencia priorizando la producción de Jet A1, que es el combustible para los aviones, y priorizando su distribución. Al final, la duda es, ministro, ¿la responsabilidad sí era de los distribuidores, específicamente de Terpel? O más allá, y no para plantearlo en términos de culpas, Ecopetrol puso en marcha un plan de contingencia que logró hacer que rápidamente se superara la crisis.
Ese plan de contingencia lo conocía Terpel hace 8 días. Es decir, durante todo ese tiempo estuvimos haciendo seguimiento a ese plan de contingencia.
¿No hubo medidas urgentes, digamos, no hubo medidas distintas de Ecopetrol entre domingo y lunes?
La medida que tomamos el domingo fue sentar a todos los actores, dada que había información cruzada, y el domingo realizamos un PM donde participaron las aerolíneas. participó IATA como agremiación de las aerolíneas, participó el Ministerio de Transporte, la ministra de Transporte, estuve yo, Aerocivil, las comercializadoras, todas las comercializadoras, y pusimos toda la información sobre la mesa para que no tuviéramos ningún sesgo de la información y que todos estuviéramos alineados, sincronizados. Eso fue la medida del domingo, al ver que había informaciones cruzadas, y con esas informaciones que nosotros salimos al día de ayer a dar una rueda de prensa y a señalar lo que veníamos señalando, y es que el abastecimiento estaba asegurado.
Ministro, ayer a estas alturas yo le estaba informando aquí a los oyentes, la Aeronáutica Civil autorizó a las aerolíneas a suspender vuelos, que quiere decir el gobierno reconoce que no hay gasolina y en consecuencia se va a modificar el cronograma de itinerarios. Y anoche la Aerocivil dice ya no tienen permiso para cancelar vuelos. ¿Qué pasó entre la mañana y entre la noche ayer?
No, si ustedes revisan bien la circular, ustedes verán que es una medida preventiva que Aerocivil puso en disposición. Estas condiciones de logística de combustible y logística aérea son complejas, eso no se pueden tomar medidas de un momento a otro, hay que tener preparación, medidas de contingencia. Aeronáutica Civil lo que hizo fue tener una circular de preparación preventiva diciendo en 3 días, si no está resuelto, ustedes preparen por si acaso tendrán que tener algunas medidas de contingencia. Pero es una medida preventiva que entraría en aplicación el día de mañana, si mal no estoy. Y lo que ocurre ayer es que ya no es necesaria esa medida preventiva porque el resto de las medidas adoptadas pues ya han dado resultado y no hay necesidad de acudir a ella.
Vale. Ministro, ¿cómo es la tesis de lo que pasó en Reficar? ¿De que ya ha habido 3 apagones en Reficar?
Sí, eso, todas estas conversaciones con el presidente Ecopetrol nos contaba que en el 2019 creo que hubo una y otra en el 2021 y esta, y pues lo que nos alarma es, como señalaba al comienzo, que una refinería nueva de última tecnología, con tantos problemas, demoras y con toda una historia económica, incluso política, que tiene esta refinería, pues tenga estas circunstancias. Eso es un tema de fondo estructural que tenemos que entrar a investigar y, por supuesto, a mejorar, porque no podemos tener una situación de este tipo hacia adelante. Y pues obviamente todo lo que genera esta situación de los últimos días debe llevar a una revisión y mejoras en todo el sistema de producción, logística, almacenamiento del combustible de aviación, empezando por la refinería de Cartagena.
Sí, de acuerdo, esa refinería es del 2015, es decir, lleva menos de 10 años, es increíble que tenga problemas de estos. El fusible que se dañó, ministro, ¿arreglar el fusible o cambiarlo vale $35 millones?
Sí, eso es lo que nos señala el presidente de Ecopetrol. Pues eso hace parte también de una falla estructural, una falla de diseño, que implicará no solo el arreglo de ese buje que une las barrajes, sino que también implicará un rediseño de la refinería para que tenga doble suministro, tenga la confiabilidad y que este fallo no se vuelva a presentar. Así que implicará otro tanto de recursos para lograrla poner en disposición y superar este tipo de fallas estructurales.
Sí, y eso le quería preguntar, ministro. Si se daña, me imagino que no es el fusible el mismo de un bombillo en la conexión que uno tiene en la casa. Si se daña un fusible de Ecopetrol que vale, de Reficar, que vale $35 millones, ¿es porque no lo revisaron? ¿Es porque no hay repuesto? ¿Qué explicación le dan a usted, ministro?
El presidente Ecopetrol ya ha iniciado también una investigación allí sobre esa falla, porque si había ocurrido una falla antes, no se tenía preparada esta medida de contingencia, o si se tenía y en qué sentido, pero sobre todo, fundamentalmente, pues revisar el diseño de la refinería para ver por qué está ocurriendo esto, porque si ya venía ocurriendo, entonces implica que hay que resolverlo de fondo, y eso pues pasará por una investigación que ya arrancó también Ecopetrol y que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, nos señalaba.
Ministro, mientras se adelantan esas investigaciones, pues de todas formas el gobierno y Ecopetrol tienen planeadas las importaciones de combustibles para avión. Se tienen previstas 100.000 barriles a partir de este fin de semana. ¿Eso qué tanto le pegará a la tarifa del tiquete, ministro?
Lo que nos señala Ecopetrol, que es la gran productora del combustible de aviación, es que es marginal y que este combustible va a estar orientado especialmente a recuperar inventarios. Así que esperamos que no tenga un impacto realmente sobre la tarifa. Pero de fondo, aquí hay algo que ya es de manera estructural. Es una buena noticia para el país, pero que tenemos que prepararnos, y es que está aumentando el consumo de combustible de aviación, producto de que está aumentando el turismo, producto de que eso implica que la economía también va mejorando, y eso implica preparar al país para tener más combustible. ¿Qué hemos hecho? El presidente Ecopetrol también lo anunciaba ayer. Estamos preparando ya la producción de combustible sostenible. Es un combustible que incluye una mezcla de biocombustibles, se conoce en el mundo como SAF, y ya para el próximo año, a través de Ecopetrol, el objetivo, y ya se están desarrollando todas las capacidades para ello, es producir combustible sostenible para aumentar la producción en el país y cubrir una demanda que es creciente.
Pero, ministro, ¿qué tanto se encarece ese combustible que será importado frente al que producimos y refinamos en la refinería de Cartagena? ¿Esa diferencia es muy alta?
Lo que tengo de cifras, porque esos datos exactos comerciales y en la estructura de costos la tiene Ecopetrol, pero lo que nos ha señalado el presidente de Ecopetrol es que esa importación solo corresponde como un 5% de lo que consume el país, de lo que se requiere, así que es marginal en medio de los volúmenes que se requieren para el combustible, así que uno esperaría que ese costo sea marginal.
Ministro, pero no es marginal en la tarifa aérea, porque según la propia IATA, que conoce perfectamente cómo funciona la estructura de costos de las aerolíneas, el 35% pesa el combustible dentro de todo el costo de esa tarifa. Y por eso le quiero preguntar, ese combustible que sí o sí se va a tener que importar, ¿cuánto puede llegar a pesar en la tarifa final? Porque ayer nos decía también el presidente de Ecopetrol que en el mejor de los casos están en capacidad de producir 37 mil barriles al día, 13 mil en Cartagena y 24 mil en Barranca, pero que para octubre la necesidad y la demanda de Jet A1 va a estar en unos 42 mil barriles día. Es decir, se necesita importar 5 mil barriles diarios de ese combustible para aviones. ¿Cuánto más nos va a costar a los colombianos y en cuánto se va a reflejar en las tarifas aéreas, ministro?
No, esos 5 mil se buscan cubrir con el combustible sostenible. Es precisamente lo que le señalaba. El aumento de la demanda ha llevado que desde Ecopetrol y desde la ruta que hemos trazado de la transición energética justa, precisamente, desarrollemos otros mecanismos de combustibles, y es parte de lo que se está haciendo en el mundo. Esos 5 mil millones de barriles que se requieren van a ser cubiertos desde el próximo año, esperamos, con el aumento y el inicio de la producción de combustible sostenible, así que esperamos que no tenga ningún impacto. Ahora, sobre los costos en las aerolíneas, en fin, pues no es parte de lo que yo conozca directamente, así que yo pues creería que, para no cometer errores con las cifras y dar una información errónea, creo que la ministra de Transporte casi podrán hacer mejor estimación.
Ministro, le están preguntando Paola y Víctor esto porque fue la ministra de Transporte la que dijo ayer que iba a haber efecto en las tarifas de transporte aéreo en Colombia de todo esto.
Sí, claro, y lo que yo le escuché a ella también es que sería marginal. Entonces, eso es lo que les estoy respondiendo también.
Vale. Ministro, le traslado una pregunta que me parece interesante de un oyente aquí, que me dice, si el problema es que Terpel eventualmente no utilizó la gasolina o el combustible que tenía en las tuberías o acaparó combustible, lo que sea, hay otros distribuidores de combustible, ¿cierto? Que son Chevron y WF.
Sí, precisamente parte WF, de lo que hicimos en... Parte de lo que hicimos en estos días fue verificar qué stock tiene cada una de las comercializadoras, las que requerían más, como se dice coloquialmente, se prestaran entre ellas para garantizar que todas pudieran cubrir la demanda que tienen.
Y esa es la pregunta, si hay varios distribuidores, ¿por qué termina afectando el problema si el problema tuviese nombre propio y fuera Terpel?
Porque en el momento, como ustedes vieron en las cartas, ellos lo que manifestaron es que no tenían el combustible suficiente. Parte de lo que activamos es que entre las comercializadoras, ustedes entenderán, eso es un acuerdo entre privados, lo que hicimos fue facilitarlo, pudieran existir esos préstamos de tal manera que no se viera afectado el combustible necesario en el ala del avión. Como he aprendido en estos días de comentarios y de esta emergencia, lo importante es que llegue el combustible al ala del avión.
¿Qué porcentaje de ese combustible lo maneja, lo garantiza Terpel?
Está más o menos un 60%, 65% del mercado lo tiene Terpel, por eso es pues la comercializadora más grande.
¿Y qué porcentaje pudieron ayer comercializar entre ellos? Es decir, Chevron y WFS, ¿qué tanto combustible le prestaron a Terpel?
Como le señalo, es un acuerdo privado, no tenemos los datos de cuánto finalmente tuvieron que prestarse entre ellas, pero pues creo puede ser parte de lo que ayudó a que Terpel emitiera ese comunicado en la tarde.
Sí, claro, puede ser parte de la solución que vamos descubriendo aquí en el camino, ministro. Ayer la Procuraduría les envió una carta con algunas preguntas. Yo quiero formularle una de ellas. ¿A futuro, en el corto plazo, está garantizado el suministro de combustible Jet A1 en todos los aeropuertos del país?
Así es, como ya lo hemos mencionado todas las autoridades, entidades, está garantizado el suministro, el abastecimiento y la operación.
Claro, pero si llegara a presentarse una nueva contingencia, ¿está preparado el gobierno para tomar medidas que permitan superarla rápidamente?
Ahora mucho más con este aprendizaje de todo lo que ha ocurrido.
Sí. Ministro, de eso le quería preguntar para terminar esta entrevista. Le agradezco estos minutos. Sé que usted está teniendo días intensos. Para efectos del gobierno, usted es la autoridad en esta materia de petróleo y de energía. ¿Qué aprendió, ministro, si me permite la pregunta, qué aprendió manejando esta crisis? Digamos, el gobierno, ¿qué lecciones saca de todo esto?
Para mí lo más importante es la necesidad de tener información. Porque en todo esto, ustedes mismos como medios de comunicación vieron, habían cruces de información, y lo más importante es poder tener control sobre la información, acceso a los inventarios, al control de lo que existe realmente, para que no tengamos este tipo de situaciones que por una información que tenga uno de los actores, pues no se puede generar este tipo de situaciones, casi pánico en el país. Así que el Estado, el gobierno debe garantizarse acceso a la información, a los datos para poder tomar decisiones y resolver rápidamente.
Sí. Ministro, la última pregunta se la quiere formular la corresponsal de Mañanas Blue en Londres sobre este tema de energías y de alternativas. Silvia, la escucha el señor ministro de Minas de Colombia.
Sí, ministro Camacho, yo recién le escuchaba decir que estaban pensando tener combustibles sustentables para la aviación a partir del próximo año. Me pregunto cómo lo podrían hacer si todavía en Europa, que es donde más se ha invertido, y en Estados Unidos, eso todavía está en fase experimental. E incluso la aviación internacional tiene como proyecto ser 100% sustentable recién en el año 2050.
Sí, justamente hace poco, no recuerdo ya los días, pero cerca creo que una semana, dos semanas, estuvimos con el presidente de Ecopetrol en Brasil conversando con Petrobras para cerrar una alianza, entre otros temas, en esta producción de combustible de aviación sostenible, y estamos trabajando en la certificación latinoamericana de combustible sostenible, porque justamente es parte de una de las oportunidades mundiales que se está abriendo, y nosotros tenemos una oportunidad también como latinoamericanos, como países con alguna capacidad de poder entrar en esa competencia también, incluso en ese negocio global, atraer incluso muchas aerolíneas que quieran abastecerse con combustible sostenible, y es parte de lo que conversamos también con Petrobras en la última visita que hicimos a Brasil.
Pero, ministro, ¿cómo podrían hacerlo entonces el próximo año si recién van a iniciar las conversaciones con Petrobras?
No, las pruebas ya se empezaron a hacer desde el año pasado. Ecopetrol ha estado trabajando en ello, y ahora lo que buscamos con Petrobras es hacer una alianza para buscar una certificación, el intercambio de ese conocimiento de cómo se está produciendo, de las tecnologías, y avanzar también una certificación que nos permita tener una garantía de que es sostenible ese combustible.
¿Pero usted ve eso como una alternativa de combustible a corto plazo, ministro, para Colombia?
Sí, estamos incluso con esta contingencia, estamos acelerando ese plan de trabajo para que el próximo año podamos cubrir eso que señalabas, una buena noticia, el aumento de operaciones aéreas, y esto implica acelerar el cronograma de trabajo en esa materia.
¿Y es un combustible muy diferente al que se usa hoy en día?
Es biocombustible, es combustible sostenible. Como ustedes saben, no hay sustituto aún para la aviación, aunque ya se han hecho algunas pruebas con hidrógeno verde, incluso creo que recientemente hubo un vuelo transatlántico, pero en materia de combustible de aviación no hay sustitutos, no tenemos todavía para carga pesada y para transporte masivo un sustituto de ese combustible, así que este se convierte en un escalón en la transición de los combustibles fósiles.
Vale, es el ministro de Minas, el ministro Andrés Camacho, hablando de la crisis y la solución a la crisis, también hay que decirlo muy rápidamente. Ministro Camacho, le agradezco estos minutos y mucha suerte.
Muchas gracias y buen día para todas, para todos.
Andrés Camacho, ministro de Minas, 7-4 minutos. Me da la impresión, Víctor, de que esto tiene nombre propio, ¿no?
¿Terpel?
Terpel, sí, señor. Sí, le están echando la culpa, le están echando la culpa a Terpel, que Terpel maneja casi el 60% del mercado, que Terpel tenía el combustible, de que es un problema de la cadena de suministros, que no tiene nada que ver con la refinería.
Pero cuando usted mira los pronunciamientos de Terpel de ayer, y por eso Ricardo le insistía al ministro, Terpel básicamente dice, mire, nosotros vamos a normalizar la distribución de nuestro combustible porque Ecopetrol ya la normalizó y eso nos permite a nosotros proveer el combustible suficiente pues para normalizar todo esto. Es decir, Terpel sigue sustentándose el problema, la raíz del problema es de Ecopetrol.
Esta es la explicación.
Lo dice muy diplomáticamente, pero pues...
Víctor, esta es la explicación.
Ahí está diciendo Ecopetrol fue el que originó el problema.
Yo le agregaría, a ver, hay que trabajar en el mantenimiento de la refinería de Cartagena. Yo le agregaría a modo de lecciones... ¿Qué aprendimos de este tema? Pues que claro, sí hubo crisis, ese cuento de las bodegas, de que es un invento, pues tan hubo crisis.
¿A que no
crisis,
pasó nada?
No, pues obviamente...
Se hubieran acercado a los aeropuertos.
No, claro que
eso
pasó algo.
Es una soberana tontería. Claro, 106 claro. vuelos cancelados porque no había combustible.
Claro.
Pero también esto, Víctor, yo creo que lección es garantizar la seguridad energética de un país es clave. Esto es lo que pasa en un día cuando escasea un poquitico de combustible. Imagínense si nosotros dejamos de producir petróleo, si dejamos de refinar gasolina, si dejamos de ser autosuficientes en el tema energético. Esto es lo que pasa.
Esto le faltaba el 15% a Terpel. Estábamos hablando de que estaba al 85% de capacidad de suministro de combustibles. 85%. Imagínense lo que significaría.
Pero mire, Ricardo, hay que...
seria.
Yo creo que hay una claridad importante que hay que hacer y es la siguiente. Terpel es apenas un distribuidor, es decir, Terpel no produce ni fabrica este combustible para aviones. Es decir, ahora seguramente van a tratar de echarle la culpa a Terpel y decir que Terpel tenía esto en las tuberías, decir que Terpel tenía esto en unos tanques y todo, pero si así fuera... ¿Por qué entonces Ecopetrol sale temprano ayer a anunciar la importación de una cantidad muy grande, que ya no recuerdo cuánto es, de este combustible?
100,000 barriles.
Porque el combustible sí faltaba.
100,000 barriles,
porque el combustible,
Andrés.
Exacto, porque no es solo un problema de distribución. Si el problema fuera de distribución, es simplemente hacer un par de llamadas telefónicas y que manden y que bombeen de una tubería para acá y para allá. Pero es que si el problema fuera solo de distribución, querría decir que no falta el combustible, pero efectivamente falta el combustible. Tanto falta que Ecopetrol tiene que salir corriendo tardíamente, además, porque pues recuerden que Ecopetrol dijo que ese combustible llega el próximo fin de semana, a hacer esa importación de combustible. De modo que si hubo alguna culpa de Terpel, no lo sabremos, pues habrá que esperar los datos, pero que también hubo un problema de disponibilidad de la sustancia, de disponibilidad del combustible, creo que también es un hecho. Y que hubo problema, a pesar de que el gobierno ayer por la tarde trató, salió, el presidente dio un golpe en la mesa y dijo aquí no pasa nada, aquí no falta nada, puso al Aerocivil a salir a Twitter a decir que no estaban autorizadas ninguna cancelación. Algo sí pasó, porque el propio presidente fue el que por la mañana dijo que precisamente esto era una crisis de éxito, porque estaban llegando tantos turistas y por la reactivación económica, por eso se acababa el combustible. Aquí hay un problema serio de coordinación y será muy importante investigar
ahora
son los responsables de ese problema.
Van a investigar, le puedo garantizar, Víctor, van a investigar a Terpel, van a investigar a los distribuidores. Creo que el gobierno... está por otro lado en etapa negación.
Pero lo más importante es que esto
no
se repita.
Nada que ver.
Lo importante es que esto no se repita, porque esto genera muchos problemas.
Van a investigar a Terpel.
Ricardo, que queremos crecer el turismo en 3 veces frente al actual, entonces todo esto lo deben tener dentro de sus ecuaciones, ¿no? No solo la infraestructura aeroportuaria, sino...
Plantean, por ejemplo, la posibilidad
El combustible suficiente para ese crecimiento en el turismo esperado. Para
algunos plantean, por ejemplo, la posibilidad de que el gobierno autorice la importación de combustible para aviones por parte de privados, porque hoy solamente está en manos de Ecopetrol en vista de la contingencia y de lo que ha pasado, mirando hacia el futuro.
Sí. Sí, van a investigar a Terpel, seguramente, como lo dice Néstor. Bueno, lo ha anunciado el gobierno, el propio presidente de la República incluso lo dijo y le encargó la tarea a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y sí, habrá que averiguar dónde estaba la gasolina que apareció como por arte de magia en unas pocas horas. Y bueno, hay unos hechos, claro que hay unos hechos, todo el mundo lo reconoce, digamos, no es ningún descubrimiento decir que hubo una contingencia en la refinería de Cartagena y que eso significó que durante algunos días esa refinería no pudiera entregar la gasolina que tenía que entregar. También es un hecho cierto, porque ahí están los números. Ayer yo vi un cuadro de cómo se ha aumentado el número de viajes, de itinerarios en algunos aeropuertos, especialmente en aquellos donde hubo la contingencia, en Bucaramanga, en Leticia, en Valledupar, en alguno otro, creo que eran cuatro, se me olvida, pero cuando uno ve el cuadro, evidentemente encuentra que hubo una demanda pues mucho más grande de la que se previó. Se preveía un número cualquiera y la demanda al 24 de agosto era el doble de lo que se había previsto para todo el mes en esos cuatro aeropuertos. ¿Qué pasó en esos cuatro aeropuertos para que se gastara tanta gasolina? ¿Llegaron más vuelos o es que las aerolíneas es que programaron tanquear en ese aeropuerto cuando normalmente lo hacen en otros?
Héctor, no creo que fue demanda, sino fue oferta. Miren lo que va el tema, Héctor. Le voy a
demanda de gasolina, digo.
No por eso.
Demanda de gasolina, digo.
Los vuelos, Héctor, los vuelos están programados, hay operaciones y hay itinerarios.
Por eso le digo, había previsto gastar una...
No pueden decir, vuelo hoy organizo un vuelo más a Medellín, hoy organizo un vuelo...
No, no, por eso le digo que hay que ver qué pasó, porque se consumió más gasolina, el doble de la gasolina que había prevista en esos aeropuertos, porque no necesariamente es que hubiera habido más vuelos, en eso estoy de acuerdo, es bastante probable que no, la programación de vuelos es bastante, bastante inflexible, diría yo, porque hay cuatro vuelos a Valledupar y nunca hay más, pero... ¿Por qué se gastó el doble de la gasolina que estaba prevista en esos cuatro aeropuertos? Todas esas preguntas caben y seguramente cada una tiene una respuesta y por lo tanto para una situación de dificultad, digamos, de tensión del sistema, daría, no sé cada de una debe sale, sumar. La pregunta es, Néstor, es cómo estas situaciones... que francamente creo que son eso que los abogados llaman el giro ordinario de los negocios, pues esas cosas pasan en todos los sectores, se va la luz en una planta, pasa alguna cosa, se vara el camión que tiene que traer algún insumo, hay una demanda aumentada en algún momento imprevisto, cualquier cosa, todas esas cosas pasan en todos los sectores económicos. La pregunta es, ¿por qué una situación que a mi modo de ver forma parte del giro ordinario de los negocios del sector transporte generó semejante crisis que resultó ser falsa?
Le iba
porque
a decir,
la crisis
no fue falsa.
A ver, la Héctor, crisis iba, la crisis decir, es falsa. Los hechos
Héctor le iba a decir.
Esto se no, parece se esto ayer. Se me parece en esto.
106 vuelos cancelados, Héctor, parece falso.
Esto se me parece
106 vuelos.
Hay que preguntar si era justificado que hubieran los vuelos cancelados, ¿no? Pero, yo me imagino que vale la pena
los
preguntar.
Los primeros que sufren con la cancelación son las aerolíneas.
Claro, eso le quería, pero eso lo tienen que contestar las aerolíneas.
¿Usted cree que una aerolínea se inventa una crisis para no volar? ¿Usted cree que un distribuidor de gasolina se inventa una crisis para no vender? Digo porque la tesis suya... Es la misma tesis que están moviendo esta mañana, creo que bodegas, sectores muy petristas, con el numeral en redes sociales, Héctor.
Pues yo no creo nada, pero la gasolina apareció por arte de magia y eso tiene que tener alguna explicación. ¿Quién hizo la magia?
Yo quedé muy preocupado.
Porque apareció como por arte de magia, pero se me pareció, y déjeme 30 segundos, Aurelio, solo para decir que toda esta cosa que nos tuvo en tanta zozobra ayer por la mañana, se me pareció al cuando se iba a acabar el suministro de energía eléctrica por el racionamiento, prácticamente tuvimos racionamiento, se me pareció a cuando el gobierno se iba a quedar con la plática que yo tenía en una cuenta de ahorros de los bancos, se me pareció todo a eso. A esas mismas escenas que hemos visto en las últimas semanas.
En el derecho de sumarse, esta mañana ese es el discurso de muchos, de que esto es pánico económico, de que esto es carreta, de que no hubo crisis. Si no hubo crisis, pregunto, a ver, si no hubo crisis, Felipe, pregunto, ¿por qué las reuniones de emergencia que comenzaron en la noche del domingo? ¿Por qué hace 24 horas desde la Casa de Nariño el gobierno anunció la importación de 100.000 barriles de petróleo?
¿Por qué autorizó el intercambio de combustibles entre WFS y Chevron para Terpel?
Pero sigo con las preguntas, Felipe.
¿Por qué autorizaban cancelar vuelos?
Autorizó a las aerolíneas a suspender y a cancelar vuelos. Si esto es un invento, es que me parece que el hecho de que no haya habido apagón no quiere decir, Héctor, que no estuvimos a punto de apagón.
Néstor.
El hecho de que se haya recuperado el combustible no quiere decir que no haya faltado combustible. Es decir, está a punto de decirme que no ha habido crisis de medicamentos, está a punto de decirme que este es el modelo total de competencia. Pero los escucho, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre la crisis en los
aviones.
Estamos
a tres doritos del golpe blando, ¿no?
Sí, Felipe, esto es la teoría. Entre otras cosas, el presidente tiene la tesis de que todo lo que pasó no tiene... Bueno, el presidente no utiliza la palabra, María Consuelo, sabotaje.
Pero lo insinúa.
El presidente dice que esto no tiene nada que ver con el apagón de hace 10 días en Reficar.
Yo quedé muy preocupado, Néstor, con las declaraciones del ministro cuando usted le dijo que qué había aprendido. Y dijo, no, yo aprendí fue a recopilar y a sistematizar información. No, aquí la primera enseñanza es el mantenimiento de Reficar. Porque fíjese usted la paradoja, mientras más problemas tenga la planta, pues más mantenimiento necesita. Es al revés de lo que están diciendo. El fusible no se podía ver, que no es fusible, realmente son unas barras especiales que pues la llamaron fusible como para que la gente entienda. El fusible o las barras debían ser revisadas con antelación. Solamente hasta julio del año 2024, Ecopetrol decidió hacer un mantenimiento en Reficar, destinó 243 mil millones de pesos y contrató 1.500 personas tercerizadas para empezar a hacer ese mantenimiento. Esa información es oficial de Ecopetrol. Pero,
o sea, ¿usted cree que es un problema, Aurelio, de la administración la causa de gerencia en Reficar?
Claro, la causa raíz es el problema de Reficar. Aurelio, esa es la causa
¿qué
raíz.
¿Qué culpa tiene la gente de Reficar o el gobierno de que se dañe un fusible?
Le voy a dar datos para que usted no, para que esto no se vuelva una charla de abogados, como dijo Héctor. El tanque K-945, ayer a las 9:47 de la mañana, que tiene una capacidad máxima de 52 mil barriles, tenía 6 mil disponibles. El tanque K-944, que tenía 42 mil de capacidad máxima, tenía 26 mil barriles. Y el más lleno era el de 70 mil, el K-938, que pero tenía 53 mil barriles disponibles. Quiere decir que de 164 mil barriles máximo tenían menos de la mitad. Eso es lo que quiere decir.
Por eso, ¿no? Entonces, usted en el carro, ¿cuánto lleva? ¿Cuánta gasolina tiene en el carro? Menos de la mitad, bueno, y el carro funciona perfectamente.
Una cosa es que usted tenga gasolina del carro para bajar ahí a la 72 con Quinta, a Carulla, hacer un mercado, y otra es para llevar unos pasajeros que en un momento dado, si no pueden aterrizar, tiene que ser sobrevuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que garantizar un margen de seguridad en esto. O sea, esto no es como sumando y restando, esto son cosas mucho más complejas. Entonces, la verdadera causa raíz, esto se lo oía al presidente de la USO, César Loza, hay que averiguar la verdadera causa raíz, que es el problema que se causó en Reficar. Y si Reficar tiene fallas estructurales, pues bueno, lo que hay que hacer es una inversión enorme en Reficar para hacer mantenimiento. Esa es la causa principal.
Escucho
del problema
teorías
y ahí es donde hay que
sobre
trabajar.
Lo que pasó. Ya escuché, María Consuelo, la teoría de que no pasó nada.
Claro,
es un invento.
Yo voy a decirle cómo son los actos de la narrativa
Gustavo
del gobierno.
Bolívar, primero, Gustavo Bolívar, María Consuelo, déjeme darle este dato. Gustavo Bolívar, Felipe, que no es un activista, es un funcionario muy importante, el director de Prosperidad, está esta mañana en la teoría, la del golpe blando.
Claro,
de
por supuesto.
De que aquí no pasó nada. Está la teoría Riveros.
Claro, tiene tres actos.
La ineficiencia del gobierno la disfrazan con un golpe blando.
Claro, no, es que tiene tres actos. La primera, la negación, decir que aquí no pasó nada, a pesar de que se cancelaron ayer 106 vuelos. El segundo acto se llama confusión, decir que fue la cadena de suministro cuando el propio presidente de Ecopetrol sale a decir que va a importar 100 mil barriles. De Jet A1. Y después, victimización. Y es decir, la culpa la tiene otro, aquí lo que nos están es saboteando, a pesar de que eso nunca había pasado en Colombia, ¿no? Pero lo que es muy importante es ver que esto puede pasar y es inminente con el tema del gas, Néstor. Con el gas vamos para lo mismo. Cuando la gente prenda las estufas y no haya gas en las ciudades colombianas, después de haber hecho un esfuerzo enorme en gasificar, en llevar los ductos, en garantizar que esto sea solamente el 1% de la canasta familiar, esto se puede prender realmente. Y en el tema de pasaportes, cambiando de sector a otro distinto, estamos a puertas de que pase lo mismo.
Si yo fuera petrista, María Consuelo, estaría creyendo pánico económico.
me faltaron esos dos ejemplos, sí, el gas y los pasaportes, pero era para no alargar.
Los ejemplos son casi diarios. Y si uno hace la alerta, entonces lo que está es generando pánico, en vez de ser responsable en el control que tiene que hacer la prensa y la opinión sobre los actos del gobierno, porque esa es nuestra misión, Héctor. Esa es nuestra misión, alertar de las cosas que pueden pasar.
Alertar es un verbo distinto a alarmar. Son dos verbos distintos. Y cuando yo me refiero a quienes hacen, digamos, la alarma injustificada, no me estoy refiriendo aquí a los que conversamos en esta mesa, ¿no? Me estoy refiriendo a unos sectores políticos y sociales que están dedicados a eso, a generar alarmas para sembrar incertidumbre. Esa es una estrategia que es desde el primer día.
Y Avianca y Terpel están en la estrategia.
Y entonces repito una cosa, a mí me da pena con los oyentes.
Los laboratorios que no venden medicinas también están en la tesis.
Me da pena repetir, con los oyentes repetir, pero pues a veces toca porque parece que no nos escuchamos. Y entonces, dado que ya hay una teoría Riveros, debo aclarar la teoría Riveros. La teoría Riveros no parte del supuesto que sería falso de que no pasó nada. Al contrario, empecé diciendo que efectivamente había una tensión en el sistema de suministro de combustible para los aviones en Colombia. Eso es evidente. ¿Quién va a negar semejante cosa? Y ahí me excuso con los oyentes por tener que repetir, pero me toca repetir porque aparentemente no me escucharon. Las causas por las cuales se produjo esa tensión fueron varias. Una primera, una falla en la refinería de Ecopetrol que impidió que esa empresa entregara el combustible de la manera como la tenía que entregar. Una falla que estaba superada para ayer, es decir, la falla técnica ya no estaba ocurriendo en la refinería y la refinería ya estaba produciendo, pero claro, había dejado de producir unos días y esos días que había dejado de producir, pues había que ver cómo se conseguía la gasolina que se dejó de producir. También los cuadros indican que hay un aumento de la demanda. No sé cómo se explica, yo no tengo ni idea de cómo se explica, pero yo vi unos cuadros respecto de la gasolina que se consumía en Valledupar, en Bucaramanga, en Leticia, y por lo que veo dijeron, vamos a consumir 100 y consumieron 200. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea. Pasó algo aparentemente raro en la cadena, que es que unos distribuidores tenían más gasolina de la que necesitaban y otros distribuidores tenían menos de la que necesitaban. Entonces terminaron que los que le daban más, los que tenían más, los que tenían más le dieron a los que tenían menos. Pero mi reclamo, que lo hice desde ayer, desde el primer momento que salió la noticia, fue: prudencia, no hay que generar alarma, hay que ver qué es lo que está pasando y sobre todo hay que advertirle a los ciudadanos de Colombia que es un problema absolutamente pasajero, de unas horas o máximo de unos días. Y lo demás se llama alarmar. Alertar es distinto a alarmar.
Según la RAE, española, alertar es sinónimo de avisar, de alarmar, de prevenir, de advertir.
Lo que sí quedó claro en estas 24 horas, Néstor.
Hubo una alerta o una alarma, porque cualquiera al final conduce a lo mismo.
Es sinónimo.
Lucecitas que dicen: ojo con el tema de los combustibles, de los energéticos en Colombia. Lo escucho, Luis Ernesto.
Lo que sí resultó evidente en estas 24 horas, Néstor, es que ante la escasez inicial, porque hay que decirlo con claridad, hubo escasez inicial, algunos distribuidores sí optaron por acumular. Y ayer aquí todos decían, no, eso no pasó, eso es porque el gobierno está buscando culpar a alguien. Porque si no hubiera habido una acumulación inicial, no aparece, o sea, en 24 horas o en tan solo 3 horas, perdón, no se refina combustible, se transporta desde la refinería o se importa combustible. El combustible estaba acumulado en alguna parte. Y eso fue lo que terminó detonando la crisis, como nos lo han explicado de manera reiterada en una carta de quien controla más de la mitad de ese mercado, que seguramente lo hizo de buena fe, y porque nos lo acaban de decir también. Yo no creo que Terpel sea el culpable ni el gobierno sea el culpable, y esa maña de buscar culpables generalmente no ayuda a resolver los problemas, porque si el gobierno hubiera sido el culpable por un accidente, que evidentemente los accidentes no son atribuibles a nadie, sino son como se denominan accidentes, si ese accidente claro que genera una tensión, pero esa tensión no implica que haya menos combustible del que se está consumiendo, en alguna parte estaba, y lo que salió ayer a anunciar el gobierno es que en alguna parte estaba ese combustible y apareció. Si el gobierno no sale a decir que ese combustible estaba en alguna parte y que no había desabastecimiento, sino que en alguna parte estaba acumulado, pues no lo encontrábamos.
Si estuviéramos en una semana sin vuelos. En el tema de que esto se originó, Ricardo, en el tema del daño de hace 10 días en Reficar, que es un daño que se dañó una fusible,
como dice el presidente Petro, según nos dijo el ministro.
Un daño grave. No estaríamos en esta discusión. Hubo un daño en Reficar que está causando esto. No estaríamos metido en esto. Es la solicitud de investigación del presidente Petro. Todo esto, toda la reacción del gobierno diciendo no.
Claro,
somos
pero
nosotros.
Si no hubiera habido ese anuncio de investigación, Néstor, no aparece el combustible en 2 horas o en 3 horas. Entonces, yo no creo que haya sido Terpel el malvado, porque claro que a Terpel le interesa vender, claro que a Avianca le interesa vender vuelos, pero la realidad es que la intervención no fue el libre mercado el que resolvió la situación ayer, fue la intervención del regulador que obligó a que los competidores terminaran no compitiendo,
¿cuál es
sino
el regulador
cooperando.
Aquí? ¿Quién y es el regulador aquí?
El regulador, la Superintendencia de Transporte. Entonces, cuando y la Aeronáutica
dicho,
Civil, que también ahí tiene facultades de inspección, vigilancia y control.
¿La Superintendencia de Transporte?
Y entonces, cuando interviene el Estado con todas sus agencias, con la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Superintendencia de Transporte, con la Aeronáutica Civil, terminan los comercializadores diciendo, venga, yo le voy a prestar porque yo sí tengo acumulado. Señor Terpel, le voy a dar a usted y usted solucione su problema. Y se resolvió en 3 horas, fruto justamente de los anuncios y la intervención.
Luis Ernesto. Inventario de seguridad que tienen todas las empresas.
Yo creo que esa maña de culpar al gobierno por todo, pues no va a terminar resolviendo los problemas. Claro, hubo un accidente, eso generó una tensión inicial, pero también había que buscar en la cadena del suministro al final de la cadena. Y ustedes ayer lo negaban de manera sistemática.
Entonces, todo esto fue un complot contra el gobierno, si entiendo bien.
Le voy a conceder una, Felipe. Yo creo, para ser justos, aquí tendemos en este momento de culpar a todo al gobierno, ¿cierto? Si hay un daño en el fusible, yo no creo que eso sea culpa del gobierno necesariamente. Hay accidentes que pasan.
Habrá que ver el mantenimiento.
Pero eso siempre ha pasado.
Pero María Consuelo, dicho que es cierto, aquí por razones políticas, por la crisis, por lo que sea, la culpa es del presidente Petro. Yo creo que eso, padre, hay que reconocerlo. Pero por otro lado, tenemos un gobierno que no acepta responsabilidades y que le echa la culpa siempre a la teoría de la conspiración. Entonces terminamos enfrascados en un par de extremos. Sí, claro. La culpa es suya y el otro diciendo la culpa es suya.
Cero autocrítica al gobierno, cero autocrítica.
Todavía me parece que necesitamos aclarar de verdad qué fue lo que pasó.
Y en esa conspiración, imagínese usted.
Para que no vuelva a pasar, es que esto no puede volver a pasar.
Y habría que preguntarle a Terpel, a WFS y a Chevron cuál es el volumen de reservas hoy. Porque por ley tienen que tener reservas del 30% en sus tanques.
Y las tuvieron que liberar para poder
salir. Esa es la pregunta, Paola. ¿Hoy tenemos el 30% de las reservas?
No, las tuvieron que liberar y entonces lo que pasó es que Ecopetrol les dijo, y yo los mando en las próximas horas más porque voy a poner a Reficar a producir más de esto.
¿Y por qué no lo dicen transparentemente?
Claro, exacto. Está clarísimo. Blanco es gallina, lo pone.
Si eso lo hicieron eso así, ¿por qué no lo dicen?
Pero está clarísimo. Aquí ha faltado un poquito de autocrítica y ha faltado...
Y de transparencia.
Pues, claro. Claro, pero es que y además de conocimiento, también de conocimiento. Mire, dice el ministro de Minas, dice, no, es que tenemos que mejorar los sistemas de información. A ver, hay una cosa que se llama SICOM, el sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, que es a cargo y está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, tal y como lo recuerda la IATA en su primera carta, porque van dos cartas de la IATA. La primera fue del 20 de agosto, cuando dice, oiga, tenemos este problema, hemos sido informados de una falla en Reficar, pero además no hay cómo suplir la creciente demanda de este combustible que estamos necesitando de manera urgente. Y dice, ojo con ese sistema de información que trabaja y que elabora y que está a cargo del Ministerio de Minas. Eso tiene que pulirse, y el ministro diciendo que sí, hay que mejorar la información. Se le olvida decir que está a mi cargo, por lo demás. Lo otro es que dice el ministro de esto de importar los biocombustibles, que como nos dijo clarísimo Silvia, apenas en Europa está en investigación y en desarrollo, y lo que pide la IATA concretamente es que les dejen importar a las aerolíneas Jet A, que no es Jet A1, son dos combustibles diferentes, y les dice, mire, el combustible Jet A se consigue muy fácilmente en los mercados internacionales, es un combustible un poquito distinto del A1, pero eso es lo que les estamos pidiendo, que nos permitan importar eso tal y como se les permitió durante la pandemia, durante el COVID-19, que también les dio ese espaldarazo el gobierno de Iván Duque. Entonces, pues realmente,
en medio de todas estas malas noticias,
uno no sabe si es que no conoce de verdad de lo que está hablando. Y lo otro es que sí me preocupa mucho pensar que todo esto es una gran teoría de la conspiración, Néstor. Es que ya vamos en que la IATA, que representa 330 aerolíneas del mundo, está en un golpe blando contra el presidente.
No es teoría de la conspiración, pero si ayer el gobierno no hubiera intervenido en el final de la cadena de suministro, que eran los distribuidores, sino se hubiera quedado diciendo, ay, sí, es todo culpa nuestra, pues tendríamos una semana sin vuelos, básicamente, porque el combustible estaba acumulándose en alguna parte y apareció en 2 horas.
Volvió, esa parte es cierta, 7:30 a.m. Leo un par de mensajes, Felipe, de oyentes que me parecen saber del tema. Me dicen, los accidentes en una refinería que vale más de 8,000 millones de dólares no pueden pasar. Para eso debe haber sistemas de mantenimiento, claro, y para eso debe haber ingenieros. Este es uno. Y otro oyente, Felipe, que me dice, ¿qué tal que no tuviéramos Reficar? Lección, las obras hay que construirlas, hay que terminarlas y hay que mantenerlas. Son las 7:31 a.m. en Blue Radio.